Los 55 años de historia del Partido Comunista Chino fueron escritos con sangre y mentiras. Con el propósito de mantener el dominio absoluto, el PCC, poseído por un espíritu perverso, ha estado creando terror a través de matar incesantemente. Durante más de 50 años de gobierno, el PCC ha perseguido a más de la mitad de la población en China. Se estima que murieron entre 60 y 80 millones de personas por causas no naturales. Esta cifra supera el número total de muertes en las dos guerras mundiales y también supera el número de muertes no naturales de todas las dinastías desde los comienzos de la historia de China. Detrás de las matanzas del PCC existe una creencia y requisitos prácticos apoyados ideológicamente. El PCC cree en la dictadura del proletariado y en la revolución permanente bajo la dictadura del proletariado. Así, una vez que el PCC tomó el poder en China, mató a los propietarios de las tierras para resolver problemas asociados con las relaciones de producción en áreas rurales. Exterminó a los capitalistas para alcanzar la reforma comercial e industrial y mejorar las relaciones de producción en las ciudades. Del mismo modo, resolver los problemas relacionados con la superestructura también implicaba realizar masacres. La supresión de la agrupación antipartido Hufun y el movimiento antiderechista eliminó a los intelectuales. Los asesinatos masivos durante la Revolución Cultural determinaron el liderazgo absoluto del PCC. La masacre de la Plaza Tiananmen en 1989 se utilizó para prevenir una crisis política y silenciar la demanda de democracia. La persecución a Falun Gong está destinada a resolver el problema de tener personas con creencias tradicionales y que practican Qigong. Todas estas medidas eran necesarias para que el PCC fortaleciera su poder y mantuviera el control en medio de constantes crisis financieras, crisis políticas y crisis de creencias. A excepción del caso de Falun Gong, casi todos los movimientos políticos anteriores se utilizaron para revivir el espectro maligno del PCC e incitar su deseo de revolución. El PCC también usó estos movimientos políticos para poner a prueba a los miembros del PCC, eliminando a aquellos que no cumplieran con los requisitos del partido. Matar también era necesario por razones prácticas. El Partido Comunista comenzó como un grupo de matones y pendencieros que mataban para obtener el poder. Una vez que se estableció este precedente, no hubo vuelta atrás. El terror constante era necesario para intimidar a la gente y los obligaban a aceptar, por miedo, el dominio absoluto del PCC. A primera vista, pudiera parecer que el PCC se veía obligado a matar y que se produjeron varios incidentes que irritaron al espectro maligno del PCC y encendieron accidentalmente su mecanismo de matanza. La verdad es que esos incidentes sirven para disfrazar la necesidad de matar del partido. Matar periódicamente es requerido por el PCC. Sin estas lecciones dolorosas, la gente podría empezar a pensar que el PCC estaba mejorando y empezaría a exigir democracia, como hicieron los estudiantes idealistas del movimiento democrático en 1989. Realizar matanzas cada 7 u 8 años sirve para que la gente no se olvide del terror y para advertir a la generación más joven que cualquiera que actúe en contra del PCC pretenda desafiar su liderazgo absoluto o intente contar la verdad acerca de la historia de China, sufrirá en carne propia el puño de hierro de la dictadura del proletariado. Para el PCC, matar se convirtió en una de las herramientas básicas para mantener el poder. Debido a la intensificación de sus actos sanguinarios, si dejara de lado su mecanismo de matanza, incitaría a la gente a buscar venganza por las atrocidades sufridas. Por lo tanto, el PCC no solo necesitaba llevar a cabo extensas y numerosas matanzas, sino que debía hacerlo de la manera más brutal posible para lograr intimidar a las masas, sobre todo en sus comienzos, cuando empezaba a establecer su dominio. Como el objetivo de las matanzas era instigar el mayor terror posible, el PCC seleccionaba blancos de destrucción de modo arbitrario e irracional, y en cada medida política que adoptaba el PCC empleó la estrategia del genocidio. Y la masacre aún continúa en la actualidad. Las historias detrás de la masacre son extremadamente trágicas y rara vez conocidas. Como resultado, además de la destrucción de innumerables personas y familias, el PCC ha destruido el alma del pueblo chino. Muchas personas se vieron obligadas a responder a las amenazas del PCC, renunciando por completo a sus ideas y sus principios. En cierto sentido, las almas de estas personas han muerto, algo más aterrador que la muerte física. En las dinastías del pasado, los emperadores otorgaban amnistía a todo el país después de ser coronados. Por otro lado, antes de que Mao Zedong estableciera la República Popular China, escribió lo siguiente: "Sin duda no empleamos una política de benevolencia con los reaccionarios y con las actividades reaccionarias de las clases reaccionarias". Antes de que el PCC tomara el poder, ya tenía en mente actuar tiránicamente y se llamaba a sí mismo Dictadura Democrática Popular. En marzo de 1950, el PCC dio a conocer las órdenes para la eliminación estricta de elementos reaccionarios. Debe señalarse que el PCC no suprimió el comportamiento reaccionario, sino a las personas a quienes etiquetaron como reaccionarios. Si uno se había enlistado en el ejército del KMT, incluso sin haber hecho ninguna actividad política, luego de que el PCC tomara el poder, esta persona aún sería asesinada debido a su historial reaccionario. En febrero de 1951, el alto mando del PCC anunció que, a excepción de las provincias de Zhejiang y Anhui, otras áreas que no estén matando lo suficiente deben continuar arrestando y matando hasta alcanzar números importantes y no deben detenerse demasiado pronto. Mao incluso recomendó lo siguiente: en las zonas rurales debería exterminarse una proporción mayor a 1 por 1000 del total de muertos. En las ciudades el porcentaje debería ser menos de 1 por 1000. En ese entonces, la población de China era de unos 600 millones de habitantes. Por lo tanto, la orden suprema de Mao habría causado al menos 600.000 muertes. Tal vez como un capricho, Mao decidió que estas 600.000 vidas deberían ser suficientes para sentar las bases para crear miedo entre la gente, por lo que ordenó que así se realizara. Si los asesinados merecían morir o no, no era problema del PCC. Las reglas de la República Popular China para castigar a los reaccionarios, dadas a conocer en 1951, decían que incluso los que difundieran rumores podrían ser ejecutados de inmediato. Mientras se reprimía a los reaccionarios con mano de hierro, se llevaba a cabo la reforma agraria en gran escala. En apariencia, la reforma agraria defendía el ideal de que todo el pueblo tendría tierra para trabajar, pero en realidad era una excusa para matar. Tao Xu, que luego alcanzaría a ser el número 4 en el PCC, usaba un lema para la reforma agraria: todas las aldeas sangran, todos los hogares pelean, que significaba que en cada aldea los terratenientes debían morir. La reforma agraria se podría haber logrado sin matar a nadie, por ejemplo, del mismo modo en que lo hizo el gobierno taiwanés, comprándoles las propiedades a los terratenientes. Sin embargo, robar era lo único que sabía hacer el PCC. Temiendo de que pudiera sufrir venganzas después de robar, el PCC necesitaba matar a las víctimas. La forma más común de matar era conocida como reunión de lucha. El PCC inventaba crímenes e inculpaba a los terratenientes o a los granjeros ricos. Luego se le preguntaba a la multitud cómo debían ser castigados. Entre la gente habían miembros o activistas del partido infiltrados que gritaban: "¡Hay que matarlos!", y entonces se ejecutaba a los ricos y terratenientes en el acto. A finales de 1952, el número de los llamados elementos reaccionarios ejecutados era alrededor de 2.4 millones de personas, según las publicaciones oficiales del PCC. La cifra real de exfuncionarios del gobierno del KMT es de más de 5 millones. Durante la reforma agraria, el número de asesinatos fue de 10 millones. Durante la supresión de los reaccionarios y la reforma agraria, el PCC mató a todo el personal de gestión del sistema anterior y tomó el control total de las zonas rurales, instalando sucursales del partido en cada aldea. Obtuvo riquezas incalculables a través del hurto y el robo durante las dos campañas. La tercera resolución era que todos los civiles fueran aterrorizados. La represión de los reaccionarios y la reforma agraria apuntaba principalmente al campo, mientras que las campañas posteriores de los 3 anti y 5 anti podían entenderse como el genocidio llevado a cabo en las ciudades. En la campaña de los 3 anti, un grupo de funcionarios corruptos del PSC fue ejecutado, mientras que la campaña de los 5 anti principalmente asesinaba a los capitalistas para quedarse con su dinero. Los capitalistas fueron obligados a pagar impuestos que el PSC los acusó de haber evadido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ellos no tenían la posibilidad de pagar estos impuestos, así que no tuvieron otra opción más que saltar de edificios altos, dejando el cadáver para que el PSC pudiera ver la prueba de su muerte. Shan Yi, el intendente de Shanghái en aquel momento, preguntaba pausadamente cada noche recostado en un sofá con una taza de té en la mano: ¿cuántos paracaidistas hubo hoy? Es decir, ¿cuántos empresarios se suicidaron saltando de edificios altos hoy? Ningún capitalista pudo escapar de la campaña de los 5 anti. En ese tiempo se decía que la gente no se atrevía a caminar junto a edificios altos en Shanghái por el temor de ser aplastado por la gente saltando desde arriba. Desde que el PSC tomó el poder, el número de muertes más elevado y miserable se registró durante la Gran Hambruna de China entre 1959 y 1961. Por lo menos 30 millones de personas murieron de hambre. La Gran Hambruna fue etiquetada falsamente por el PSC como 3 años de desastres naturales. De hecho, esos 3 años tuvieron condiciones climáticas favorables y no hubo ningún desastre natural grande. El desastre fue causado enteramente por el hombre. La campaña del Gran Salto Adelante requirió que todos en China participaran en la fabricación de acero, obligando a los agricultores a abandonar sus cultivos y que estos se pudran. Los funcionarios de todas las regiones exageraron sus informes de rendimiento de las producciones locales. Fue vanagloriado el rendimiento de más de 3.000 toneladas de arroz por acre. En consecuencia, las raciones de granos, las semillas y alimentos básicos de los campesinos fueron confiscados como cobro de impuestos de acuerdo a la producción exagerada. He Yeran, el primer secretario del comité del partido de la prefectura de Luzhou, dijo que el área de Luzhou debía esforzarse por obtener el primer lugar en la competencia por el mayor rendimiento, sin importar cuántas personas locales murieran como resultado. En algunas zonas, el gobierno incluso emitió órdenes para prohibir cocinar, previendo que los campesinos se comieran las cosechas. Muchos campesinos ni siquiera se atrevían a cocinar la comida silvestre que encontraban creciendo en el campo y muriendo de hambre. En el libro Registros Históricos de la República Popular de China, publicado en 1994, se afirma: el número de muertes no naturales y la reducción de nacimientos desde 1959 hasta 1961 es estimado en 40 millones. Es probable que sea la mayor hambruna mundial de este siglo. En este informe, la muerte no natural y la reducción de nacimientos en realidad representa el número de personas que murieron de hambre. Históricamente, en tiempos de hambruna, el gobierno proporcionaría platos de sopa de arroz, distribuiría las cosechas y dejaría que las víctimas huyeran de la hambruna. El PSC, en cambio, consideraba que huir de la tragedia traía desprestigio para el partido y ordenó a los militares bloquear carreteras para impedir que las víctimas escaparan de la hambruna. Cuando los campesinos tenían tanta hambre que comenzaban a robar pequeñas raciones de los depósitos de granos, el PSC ordenó disparar contra la multitud y calificó a los muertos como elementos contrarrevolucionarios. Un gran número de campesinos murieron de hambre en muchas provincias, incluyendo Gansu, Shandong, Henan, Anhui y Anxi. Los campesinos hambrientos se vieron obligados a participar en los trabajos de riego y la fabricación de acero. Muchos caían al suelo mientras trabajaban y jamás volvían a levantarse. Al final, los sobrevivientes no tenían fuerza para enterrar a los muertos. Muchas aldeas desaparecieron por completo. En las hambrunas más graves de la historia de China, anteriores al PSC, hubo casos en que las familias intercambiaban sus hijos para comerlos, pero nadie jamás se comió a sus propios hijos. Bajo el reinado del PSC, sin embargo, la gente se vio obligada a comerse a los muertos, canibalizar a aquellos que escapaban de otras regiones e incluso matar y comerse a sus propios hijos. El escritor Shan Shi describe esta escena en su libro Una tierra oscura y pantanosa. En una familia campesina, un padre se quedó solo con su hijo e hija durante la gran hambruna. Un día, el padre sacó a la hija de la casa. Cuando regresó, ella no pudo encontrar a su hermano menor, pero vio aceite blanco flotando en el caldero y una pila de huesos al lado de la estufa. Varios días después, el padre añadió más agua a la olla y llamó a su hija para que se acercara. La chica se asustó y le suplicó a su padre desde afuera de la puerta: «Papi, por favor, no me comas. Puedo juntar leña y cocinar para ti. Si me comes, nadie más lo hará por ti». Se desconoce el alcance y la cantidad de tragedias como esta. Pero sí sabemos que los funcionarios del PSC a diferentes niveles, quienes eran directamente responsables de estas tragedias, se resistieron a decir la verdad frente a decenas de millones de muertos de hambre. Como resultado, pasaron la prueba del PSC. Después de la gran hambruna, los funcionarios provinciales responsables se limitaron a participar en la formalidad de la autocrítica. Li Shixuan, el secretario del PSC de la provincia de Sichuan, donde millones de personas murieron de hambre, fue asesinado. El PSC tergiversó las acciones de estas personas como merecedoras de noble honor, afirmando que el PSC estaba llevando a la gente a luchar con valentía los desastres naturales y continuó calificándose de grandioso, glorioso y correcto. Todo lo que hace el PSC tiene un único propósito: obtener el poder y mantenerlo. Matar es una manera muy importante para que el PSC mantenga su poder. Cuanta más gente se mata y cuanto más crueles son los asesinatos, mayor es la capacidad de aterrorizar. En su libro, El enemigo interno, el padre Raymond J. de Jager relata las historias de matanzas que presenció en el norte de China durante la guerra sino-japonesa. Un día, el PSC requirió a todos ir a la plaza del pueblo. Los maestros llevaron a los niños de la escuela a la plaza para ver el asesinato de 13 hombres jóvenes, patriotas. Después de anunciar las acusaciones falsas contra las víctimas, el PSC le ordenó a una maestra horrorizada que les hiciera cantar a los niños canciones patrióticas, mientras indicaba al verdugo a comenzar. El verdugo era un soldado comunista joven, robusto, de brazos fuertes y aspecto feroz. El soldado fue detrás de la primera víctima, levantó rápidamente la cuchilla en el aire y golpeó hacia abajo. La primera cabeza cayó al suelo, la sangre emanaba como una fuente. Mientras la cabeza rodaba por el suelo, el canto histérico de los niños se convirtió en gritos caóticos y llanto. La maestra mantenía el ritmo, tratando de mantener las canciones en marcha. El verdugo cortó 13 veces y 13 cabezas cayeron al suelo. Luego, varios soldados comunistas se acercaron, abrieron el torso de las víctimas y les extrajeron el corazón para festejar. Toda la brutalidad se hizo frente a los niños. Los niños estaban pálidos debido al terror y algunos comenzaron a vomitar. La maestra los regañó y los hizo formar para volver a la escuela. Después de este episodio, el padre de Jager vio con frecuencia cómo se obligaba a los niños a presenciar matanzas. Los niños se acostumbraron a las escenas sangrientas y se insensibilizaron a los asesinatos. Algunos incluso empezaron a disfrutar de la emoción. Cuando el PSC sintió que las matanzas comunes no alcanzaban para despertar el horror y la excitación, inventó todo tipo de crueles torturas. Por ejemplo, obligar a alguien a tragar una gran cantidad de sal sin dejar que bebiera agua. La víctima sufría hasta que moría de sed. O quitarle la ropa a alguien y obligarla a rodar sobre vidrios rotos. O abrir un agujero en un río congelado en invierno y arrojar a la víctima dentro de él. La víctima moría de frío o se ahogaba. En su libro, Del padre de Jager, también describe historias como la siguiente. Un miembro del PSC de la provincia de Shaanxi inventó una tortura terrible. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se detuvo frente a un restaurante y se quedó mirando una gran olla hirviendo. Más tarde, él compró varias ollas gigantes e inmediatamente arrestó a opositores del Partido Comunista. Durante el acelerado juicio, se llenaron las calderas con agua hirviendo. Luego de la condena, desnudaron a las tres víctimas y las arrojaron a las ollas hirviendo hasta que murieron. En Pengshan, fui testigo de un padre siendo desollado vivo. Los miembros del PSC obligaron al hijo a ver y participar en la tortura inhumana, ver a su padre morir en un dolor insoportable y escuchar sus gritos. Los miembros del PCC vertieron vinagre y ácido en el cuerpo del padre. Comenzaron por la espalda, siguieron por los hombros y, en un rato, le habían extirpado la piel de todo el cuerpo, dejando solo la piel de la cabeza intacta. Su padre murió minutos después. Si decimos que estas formas de matar extremadamente crueles aparecieron solo en determinadas zonas en tiempos de guerra, entonces este tipo de violencia se volvió incluso peor luego de que el PCC tomó el poder. Durante el Terror Rojo de 1966, las cinco clases negras, terratenientes, granjeros ricos, reaccionarios, malos elementos y derechistas, fueron asesinados en muchos lugares siguiendo una política de genocidio. Un caso típico fue el del condado de Danxing, cerca de Beijing, donde a partir del 27 de agosto al 1 de septiembre de 1966, un total de 325 personas murieron. La persona más vieja asesinada tenía 80 años de edad y la más joven tan solo 38 días. 22 familias enteras fueron asesinadas por completo. Yu Lu Wen registró tal evento en su investigación de la masacre de Danxing. Golpear a una persona hasta matarla era una práctica común. En la calle Shatan, un grupo de guardias rojos hombres torturó a una anciana con cadenas de metal y cinturones de cuero, y luego una guardia roja mujer saltó sobre su cuerpo y le pisoteó el vientre. La anciana murió en el momento. Habían muchas formas diferentes de matar, como azotar con una vara, abrir el cuerpo con una hoz o estrangular con sogas. El método para matar bebés era el más cruel de todos. El asesino se paraba sobre una pierna del bebé y tiraba de la otra hasta abrirlo en dos. Además de golpear a la gente hasta matarla, el comienzo de la revolución cultural también provocó una ola de suicidios. Muchos intelectuales famosos pusieron fin a sus vidas al principio de la revolución cultural. Las cifras registradas por el PCC durante la revolución cultural fueron más de 4.2 millones de personas detenidas. Más de 1.7 millones de personas murieron por causas no naturales. Más de 135 mil personas fueron tildadas de contrarrevolucionarios y ejecutados. Más de 237 mil personas asesinadas. Más de 7 millones quedaron discapacitadas en ataques armados. Y 71 200 familias fueron destruidas. Las estadísticas locales recopiladas muestran que 7.73 millones de personas murieron de causas no naturales durante la revolución cultural. La revolución cultural fue el periodo izquierdista más extremo de China. Matar se convirtió en una forma competitiva de mostrar la posición revolucionaria que uno tenía. Por eso, la masacre de enemigos de clase era sumamente cruel y brutal. El PCC lanzó campañas masivas dentro y fuera del partido y comenzó a matar en los campos de la literatura, el arte, el teatro, la historia y la educación. El PCC dirigió los primeros ataques a algunas personas. Más tarde, las matanzas se extendieron a todos dentro del partido y el ejército y a todas las personas en todo el país. La lucha armada eliminaba los cuerpos. Los ataques culturales destruían el espíritu de la gente. Fue una época sumamente violenta y caótica. El lado perverso de la naturaleza humana había sido amplificado al máximo por la necesidad del partido de revivir su poder ante una crisis. Cualquiera podía matar arbitrariamente en nombre de la revolución y por defender la línea revolucionaria del presidente Mao. La revolución cultural fue un ejercicio sin precedentes a nivel nacional de eliminación de la naturaleza humana. El escritor Shen Yi describió el canibalismo en la provincia de Guangxi durante la Revolución Cultural. La etapa inicial. El terror era disimulado y tenebroso. A medianoche, los asesinos caminaban de puntillas hasta encontrar a su víctima y lo cortaban. Extirpaban el corazón y el hígado. Comían los órganos en silencio. La etapa del auge. Los asesinos veteranos habían adquirido experiencia para extirpar los corazones e hígados mientras la víctima todavía estaba viva. El asesino principal tenía derecho al corazón, el hígado y los genitales, mientras que los otros se repartían el resto. Estas escenas terribles estaban decoradas con banderines y eslogans. La etapa de frenesí masivo. La gente comía con locura a otras personas. A menudo, primero se criticaba públicamente a las víctimas, seguido siempre por la ejecución y luego el canibalismo. Tan pronto como la víctima caía al suelo, la gente tomaba los cuchillos que tenía preparados y rodeaba a la víctima, cortando cualquier parte del cuerpo que pudieran conseguir. La gente disfrutaba de los festines caníbales. No obstante, no debe creerse que estos festivales de canibalismo eran producto del descontrol de la gente. El PCC era una organización totalitaria que controlaba cada célula de la sociedad. Sin el apoyo y la manipulación del PCC, el movimiento de canibalismo no habría ocurrido en absoluto. Una canción escrita por el PCC en alabanza de sí mismo dice: "La vieja sociedad convertía a los seres humanos en fantasmas. La nueva sociedad transformó a los fantasmas en seres humanos". Sin embargo, las matanzas y festines caníbales demuestran que el PCC podía convertir a un ser humano en un monstruo o un demonio, ya que el PCC es más cruel que cualquier monstruo o demonio. La familia es la unidad básica de la sociedad china. También es la última defensa de la cultura tradicional contra la cultura del partido. Es por ello que el daño a la familia es el más cruel en la historia de asesinatos del PCC. Debido a que el PCC monopoliza todos los recursos sociales, cuando se determina que una persona pertenece al sector opositor a la dictadura, aquella sufrirá una crisis de vida de inmediato. Será acusada por todos en la sociedad y despojada de su dignidad. Debido al trato injusto que padecen, la familia es el único refugio seguro donde estas personas inocentes encuentran consuelo. Pero la política de complicidad del PCC impedía que los familiares se confortaran entre sí. De lo contrario, también corrían el riesgo de que los acusaran como opositores de la dictadura. La traición por parte de familiares, que estos los delaten, que los acusen en público o que los denuncien, es la última gota que quebranta el espíritu. Muchas personas cometieron suicidio como consecuencia. En todos los movimientos políticos previos, más de la mitad de la población china ha sido perseguida por el PCC, y el número de familias destruidas por el PCC se estima en más de 100 millones. Una persona moría y la familia quedaba destruida. Padres e hijos, madres e hijas se vieron obligados a renunciar a sus vínculos. Algunos quedaron discapacitados, algunos se volvieron locos y otros murieron jóvenes a causa de enfermedades graves ocasionadas por la tortura. El registro de todas estas tragedias familiares es muy incompleto. La hija de Shan Xinxi, Lin Lin, recuerda que el comienzo de la primavera de 1975, cuando ella estaba en una sesión de estudio para familiares de condenados a pena de muerte, una persona de la corte de Shenyang dijo en voz alta: "Tu madre es una contrarrevolucionaria realmente obcecada. Ella se opone a nuestro gran líder, el presidente Mao. Si es ejecutada, ¿cuál sería tu actitud?". Mi corazón estaba roto, pero fingí estar tranquila, tratando de que mis lágrimas no cayeran. Mi padre me había dicho que no podíamos llorar frente a otros. De lo contrario, no tendríamos forma de renunciar a nuestro vínculo con mi madre. Mi padre contestó por mí: "Si este es el caso, el gobierno es libre de hacer lo que considere necesario". La persona de la corte volvió a preguntar: "¿Recogerá su cuerpo si es ejecutada? ¿Retirará sus pertenencias de la prisión?". Mi padre respondió: "No necesitamos nada". A los tumbos, volvimos caminando a casa en medio de una tormenta de nieve. Mi padre abrió suavemente la maleta que trajimos de nuestra antigua casa en Shenyang y sacó la foto de mi madre. Él la miró y no pudo contener las lágrimas. Apoyé mi cabeza en sus brazos y comencé a llorar con fuerza. Mi padre me dio una palmada y me dijo: "No hagas eso, cariño. No podemos dejar que los vecinos escuchen". Mi padre nos abrazó a mí y a mi hermano con fuerza. Derramamos muchas lágrimas esa noche, pero no pudimos llorar libremente. El PCC, poseído por un espíritu maligno, siempre utiliza el terror como un medio para mantener su dominio. En diferentes momentos, el terror se muestra de diferentes formas. Por lo tanto, matar es uno de los métodos que el PCC utiliza para gobernar su régimen basado en el terror. Cuando el pueblo carece de un fuerte sentido del miedo, el PCC podría matar más para infundírselo. Cuando el pueblo es temeroso, matar a unos cuantos serviría para mantener ese sentimiento de terror. Cuando el pueblo no puede evitar temer al PCC, con solo dar a conocer la intención de matar sería suficiente para que el PCC infundiera terror sin tener que matar. Después de haber pasado por infinitos movimientos políticos y de exterminio, la gente ha formado un reflejo condicionado que responde a ese terror del PSC. Por lo tanto, el PSC ni siquiera necesita mencionar la posibilidad de matar. Sin embargo, el PSC ajustaría la intensidad de sus matanzas una vez que el sentido del terror de la gente cambiara. El refrán bien conocido de Deng Xiaoping era: matar a 200.000 personas garantiza 20 años de estabilidad. Pero la estabilidad de la que él habla es la del dominio del PSC, no la del pueblo chino. Como las personas en China entraron a la era de las computadoras y los viajes espaciales y pueden hablar en privado acerca de los derechos humanos, libertad y democracia, muchos creen que las atrocidades horribles quedaron en el pasado. El PSC se ha puesto ropa de civil y está listo para conectarse con el mundo. Sin embargo, el PSC levantó sus cuchillos una vez más cuando enfrentó a los practicantes de Falun Gong en 1999. A finales de 2002, según una fuente interna de China continental, más de 7.000 practicantes de Falun Gong han sido torturados hasta la muerte en centros de detención, campos de trabajo forzado, prisiones y hospitales psiquiátricos en toda China, con un promedio de 7 muertos por día. Más de 100 métodos de tortura crueles se han ejercido sobre los practicantes de Falun Gong, concentrando toda la perversidad acumulada por el PSC. Mientras que China se mueve hacia el desarrollo, el pueblo chino había comenzado a vivir una buena vida. Sin embargo, el PSC quiere eliminar a estos ciudadanos comunes. Este tipo de retroceso bajo la cara superficial de progreso y la persecución encubierta bajo un muro de mentiras muestran la naturaleza del PSC de matar, incluso cuando no se derrama sangre, y expone su maldad extrema. Durante su largo proceso de asesinatos, el PSC ha utilizado diversas maneras de matar a la gente según el periodo de tiempo. Las formas más utilizadas son, primero, la creación de la propaganda antes de matar, la fabricación de mentiras como excusas para matar e incitar el odio hacia los que va a matar. Segundo, matar a la gente no solo a través de la maquinaria de su dictadura, sino también movilizando activamente a las personas para que se maten entre sí. Tercero, destruir el espíritu de una persona antes de aniquilar su cuerpo. Políticas tales como clemencia a los que se confiesan y castigo severo a los que se resisten obligan a la gente a renunciar a sus creencias y pensamientos. Cuarto, utilizar la zanahoria y el palo. El PSC siempre afirma que la mayoría de la población es buena y solo ataca a una pequeña parte de la población. Quinto, cortar amenazas potenciales de raíz y realizar matanzas extrajudiciales secretas. El PSC siempre arresta a los llamados cabecillas y posteriormente redacta reglamentos y órdenes verbales secretas. Sexto, matar a uno para advertir a los demás. Séptimo, la gente famosa con influencia internacional en general. El PSC las reprime pero no las mata. El objetivo es ocultar los asesinatos de las personas cuyas muertes no llamarán la atención pública. Además de matar gente en territorio chino y en el seno del partido con gran deleite, el PSC también participó en el asesinato de gente en el extranjero, incluyendo a chinos en el extranjero, mediante la exportación de la revolución. Los Quemeres Rojos son un ejemplo típico. Los Quemeres Rojos de Pol Pot solo existieron en Camboya durante 4 años. Sin embargo, de 1975 a 1978, más de 2 millones de personas, entre ellas más de 200.000 chinos, fueron asesinados. Pol Pot venera a Mao Zedong. Él viajó a China 4 veces para escuchar sus enseñanzas en persona. Teorías como el poder político surge del cañón de las armas, lucha de clases, dictadura del proletariado y así sucesivamente. Más tarde, estos se convirtieron en las bases para gobernar Camboya. Después de regresar a Camboya, Pol Pot cambió el nombre de su partido por el Partido Comunista de Camboya y estableció bases revolucionarias según el modelo del PSC de cercar ciudades desde el campo. El PSC no escatimó esfuerzo para apoyar al Partido Comunista de Camboya. En 1970, cuando la mayoría de los chinos sufrían de hambre, China le dio a Pol Pot armas para 30.000 soldados. En 1975, después de la toma del poder por 2 meses, Pol Pot fue a Beijing para reunirse y escuchar instrucciones. Dos hijos del príncipe Sihamoni fueron asesinados por el Partido Comunista de Camboya y Pol Pot obedientemente envió al príncipe Sihamoni a Beijing por órdenes de Chou Enlai. Era bien sabido que cuando el Partido Comunista Camboyano mataba gente, ellos incluso eliminaban el feto para evitar posibles problemas en el futuro. Pero ante el pedido de Chou Enlai, Pol Pot obedeció sin protestar. Con una palabra, Chou Enlai pudo salvar al príncipe Sihamoni, pero el PCC no se opuso a la matanza de más de 200.000 chinos por el Partido Comunista de Camboya. En ese momento, los camboyanos de origen chino acudieron a la embajada china en busca de ayuda, pero la embajada los ignoró. En mayo de 1998, cuando ocurrió la matanza y violación masiva de personas de origen chino en Indonesia, el PCC no emitió palabra e incluso bloqueó las noticias dentro de China. Parecía que al gobierno comunista chino no le importaba nada lo que le ocurría con los chinos en el exterior, ni ofreció ninguna asistencia humanitaria. Stalin dijo una vez que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de un millón es solo una estadística. Debido al bloqueo de la información del PCC, no tenemos manera de saber exactamente cuántas personas han muerto en las distintas campañas de persecución que ocurrieron durante su mandato. Además, el PCC asesinó a las minorías étnicas de Xinjiang, Tíbet, Mongolia Interior, Yunnan y otros lugares. No tenemos forma de saber cuántas personas terminaron con discapacidad, enfermedad mental, ira desmedida, depresión o temor a la muerte por la persecución que sufrieron. Cada muerte es una amarga tragedia que sumerge a los familiares de las víctimas en una agonía sin fin. Hay que señalar que en los asesinatos a gran escala que tuvieron lugar en el pasado, la identidad, el delito y las sentencias de sus víctimas permanecían imprecisos, intencionalmente por el PCC. Para evitar ser blanco de las matanzas, a menudo la gente se restringía en zonas seguras, basadas según su propio criterio. Esas zonas seguras eran incluso más restringidas de lo que pretendía el PCC. Como resultado, los movimientos alcanzan proporciones mayores a las esperadas, ya que la gente de distintos niveles sociales se autoimpone restricciones voluntariamente para velar por su seguridad. Esa intensificación voluntaria del terror en toda la sociedad se originó en los asesinatos al azar que perpetró el PCC. La mentalidad de temer a decir la verdad, incluso cayendo por debajo de la línea más baja de la moral y de estar deseoso de alabar al PCC, siguiendo su dirección demoníaca. Todo esto hizo que la gente china pagara un precio muy caro. Hoy en día el PCC tiende a matar a un número mucho menor que en el pasado, cuando millones o decenas de millones eran asesinados. Hay dos razones importantes para ello. Por un lado, el partido ha deformado la mente de los chinos con su cultura del partido, por lo que ahora ya son más sumisos y cínicos. Por otro lado, debido a la corrupción excesiva y malversación de fondos de funcionarios del PCC, la economía china se convirtió en una economía de transfusión y depende fundamentalmente de capitales extranjeros para sostener el crecimiento económico y la estabilidad social. El PCC tiene bien presente las sanciones económicas que sufrió por la masacre de la Plaza Tiananmen y sabe que las matanzas abiertas provocarían el retiro de capitales extranjeros, lo que pondría en peligro su régimen totalitario. Sin embargo, el PCC jamás abandonó las matanzas entre bastidores. En su largo historial de asesinatos, el PCC se ha transformado en un depravado asesino serial. Mientras tanto, ha alienado las almas del pueblo chino. Como resultado, la gente aprendió a ignorar la vida y la agonía de los demás y se ha vuelto insensible a todo tipo de atrocidades inhumanas, hasta el punto de verlo como la cosa más regocijante. De esta manera, por medio de la brutal persecución, el PCC fue capaz de mantener su dominio. Hoy en día, las deudas de sangre acumuladas del PCC han hecho imposible una solución benevolente. Solo puede apoyarse en la presión intensa y de un gobierno totalitario para mantener su existencia hasta su momento final. La naturaleza sanguinaria del PCC nunca ha cambiado. Será menos probable que cambie en el futuro,